Gracias por la introducción. Es muy bueno estar de nuevamente con ustedes, de nueva cuenta. Tenemos la oportunidad de entrar con mayor profundidad a la epístola de Santiago. Una de las cosas que mencionábamos es que vamos a ver algunas de las informaciones que vimos la última vez, la parte general, contexto general, pero en esta clase vamos a ver algo más específico de las condiciones que hicieron que Santiago escribiera lo que escribió. Entonces voy a hablar lo más lento para que la traducción sea lo mejor posible. Entonces intentaré hablar un poco más lento esta vez de lo que hago normalmente. Me emociono mucho y por eso hablo muy rápido, así que quiero también tratar de mantenerlos despiertos y informarles de la mejor manera. Entonces mencionamos la última vez que una de las cosas que vemos de las epístolas es que es una ventana para mirar cómo era la iglesia primitiva. Vemos en estas epístolas lo que fue escrito y qué es lo que la iglesia primitiva estaba experiencia, cómo era, etc. Entonces, lo que vamos a ver aquí en el libro de Santiago es que su punto es bastante judío en su manera de pensar, es cristiano con toda la información en sí, pero presenta esta información de una manera muy judía, con una mentalidad judía. Hay una metodología de enseñanza en la educación judía que es conectar perlas en un collar de perlas, conectar las perlas como una joya. ¿Alguien ha trabajado o ha hecho alguna collar de perlas? Entonces uno va armando un collar de perlas y los va poniendo uno por uno. Y eso es lo que sucede cuando uno lee el libro de Santiago, sino que él está buscando perlas por aquí, por allá y tomando sus principios y no sé, como otros textos, como Pedro o Juan. Entonces, en la presentación de Santiago es muy judío de esa manera. Entonces, lo que vamos a ver en este libro, que vamos a ver con mayor profundidad, es que Santiago ve dos partes principales. ¿Qué es el auténtico cristianismo verdadero y cuál es falso? ¿Qué es la hipocresía? ¿Qué es decir algo pero no hacerlo? Entonces, la autenticidad cristiana y qué es lo que es más hipócrita. ¿Quién escribió este libro? Bueno, un señor llamado Santiago. Esa es la manera griega de Jacobo. Interesantemente, esa es la palabra que venimos nosotros a hablar, Santiago. Tiago es la palabra en español de Jacob. San Tiago, San Jacobo o San Tiago. Entonces, por eso, bueno, no suena como James en inglés, pero es aquí el nombre de Santiago. Esta persona que escribió necesitaba un cierto grado de autoridad para escribirla. Tenemos varios Santiagos en las Escrituras, como cinco o seis en el Nuevo Testamento, pero solamente hay dos que tienen ese nivel de autoridad por la cual esta carta sería recibida. Entonces tenemos el hermano de Santiago y el Santiago el hermano de Jesucristo. ¿Qué sabemos de Santiago, el hijo de Zebedeo? ¿Cuándo fue muerto? Fue muerto en el 44 por Herodes. Entonces hay un argumento que es antiguo o al principio, antes o después, era una carta reciente o era una carta más de como alrededor de los años 60. Y la información que está, la información que vemos es que era los problemas que estaba viviendo la iglesia y que cuáles fueron tomados en el libro de Santiago apuntan a que es más una carta más tardía. En la iglesia primitiva, entonces el hijo de Zebedeo es, creemos como las pruebas, que es el medio hermanos de Jesucristo, el que escribió esta epístola. Era el líder de la iglesia en Jerusalén. Estuvo presente en la conferencia ministerial de Hechos 15. Y de esa manera, él tendría que haber escrito esto por la autoridad que él representaba a las congregaciones que la recibieron. Está dirigida a las 12 tribus. En el tiempo que esto fue escrito, había un entendimiento y había una identificación de las 12 tribus. Entonces, si vemos este proceso que él también generaliza hacia las tribus de Israel, pero también utiliza un término, en griego, adelfo, y ese está utilizando más a los hermanos espirituales que físicos. Entonces, no es solamente para los hermanos físicos o los hermanos de las 12 tribus, sino que también el público es para quienes son llamados hermanos en el término más espiritual, que es el tema adelfo. Hay unos apuntes que se pueden encontrar en la carpeta, resúmenes de esto sobre los materiales para los estudiantes, así que uno puede tomar eso en cuenta para estudiarlo más adelante. Sobre la locación, que creemos que fue aquí en Jerusalén, eso es lo que no tenemos registros de viajes de Santiago, como Pablo, como que viajaba bastante. ¿Es posible que él haya viajado? Claro, pero no tenemos registro de esto. Entonces, principalmente tenemos que comprender que esto fue principalmente aquí en Jerusalén. Fue una carta de ánimo con un enfoque muy fuerte, muy, muy grande en lo que es un cristianismo verdadero. Entonces, él trae estas características de lo que ¿qué significa ser auténtico? ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo? Entonces, para nosotros en la edad moderna, esto es bastante práctico, una información muy práctica que podemos tomar y podemos aplicar en nuestras vidas hoy día. Entonces vemos que esto es muy práctico. Les estoy dando unos puntos estructurales de lo que es el libro de Santiago. Y no voy a tener tiempo para verlas todas, pero vamos a empezar y vamos a ir dentro del tiempo. Bueno, vamos a llegar donde tengamos que llegar. Entonces, si lo utilizas para tu estudio personal, entonces se pueden utilizar estos apuntes que vamos a compartir más adelante. Vamos a ver entonces lo que son. Santiago habla de las pruebas y las tentaciones. Entonces, Santiago 1. Voy a ir viendo esto verso por verso para que podamos avanzar respecto a esto. ¿Qué sabemos que Jesucristo de Santiago que no mencioné? Es que Santiago nació Santiago nació aquí, en Nazaret. Y esta es una... donde Jesucristo fue criado. Y Santiago, en ese proceso de su crianza, entonces también tuvo que haber estado ahí involucrado. No tenemos registro de esto, pero es bastante probable que él también había estado relacionado con el trabajo de su padre como carpintero, pero en realidad tiene que ver más que un albañil o un trabajador que trabajaba las piedras. Entonces, él nos da una información desde esa perspectiva única de lo que veremos acá. El grupo de personas a los cuales se está escribiendo están ubicados en varios lugares. Hay tres deportaciones de los israelitas en la historia. Una de ellas fue en el cautiverio de Asiria, y los israelitas fueron a ciertas partes del mundo, hacia el norte. Aquí tenemos una sección en la parte norte de Asia Menor, y también tenemos una deportación luego por Babilonia, con el imperio de Judá, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces lo que vemos aquí es también una deportación de judíos hacia esas áreas. En el 63 tenemos a Pompeyo el Grande llegando a Israel y una cantidad de judíos también fueron llevados a otras áreas. Esta parte de Asiria, Babilonia y también a Roma y en la historia. A través de la historia, también la gente voluntariamente se movió a otros lugares por necesidades. Entonces Santiago está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, van a haber sido judíos o israelitas que están alrededor de estas áreas. Entonces él trae esta idea de, hermanos míos, Adelfos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago comienza esta epístola, es una carta escrita por una persona, para un grupo de personas, por una razón específica. Él dice, en el principio, él reconoce lo inevitable, las pruebas diversas en las cuales nos hallamos. No es algo sorpresivo. No es un que a ver si, es algo que va a ocurrir. Entonces, Santiago, es que necesitamos tener una perspectiva muy alta, como decía el señor McNeely, más allá de las noticias, bueno, más allá de las pruebas, tenemos que tener una perspectiva de lo que esto significa. Esto es lo primero que él comenta. Es algo que conduce y es lo principal de este libro principal. Santiago nos trae esta idea de que el cristianismo no es simple, no es fácil, y que vamos a atravesar grandes pruebas, y eso es muy importante en nuestro crecimiento y en nuestra madurez. Entonces, a ver, ¿cuántos de ustedes están felices cuando están en pruebas? Es difícil, son difíciles. No necesariamente estamos gozosos específicamente en ese momento en el cual estamos sufriendo. Lo que tenemos entonces es que tenemos que aprender algo de esto. Vamos a tener esa oportunidad de crecer espiritualmente porque lo que estamos sufriendo y viviendo es parte de ese trabajo que Dios tiene con nosotros para llevarnos a la madurez, para llevarnos a un punto de madurez espiritual. Hay un ejemplo aquí en Hechos 5, 41. Hechos 5. Entonces aquí tenemos el libro de los Hechos, donde los apóstoles fueron golpeados. Entonces ellos estaban gozosos de esa dura prueba que los tocó vivir. Entonces tuvieron ellos. Y tomamos como ejemplo. Incluso ellos tuvieron una violencia física, pero se mantuvieron en esa verdad y luego estuvieron gozosos. Aquí continuamos entonces en el versículo 3 de Santiago, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra ahí, en el segundo verso, esta palabra para prueba significa peirasmos, significa probar, examinar o poner a prueba. En español dice prueba. Es un examen, es como una prueba de matemáticas, un examen. Es como tener la oportunidad para mostrar lo que tú has aprendido. Ese es el proceso, ese es el concepto en griego, peirasmos. Entonces la palabra que vemos aquí de la idea de las pruebas no es la misma palabra que vamos a encontrar o cuando pensamos en el concepto de tentación. Es ahora probar algo. Es como probar las alas cuando eres joven. ¿Cómo lo haces? Entonces salta un pájaro al aire para probar sus alas muy alto. Y lo hace otra vez y otra vez. Y entonces al final puede aprender a usarlas. Entonces Dios prueba a Abraham, por ejemplo, cuando se le dijo que sacrificara a su hijo. Obviamente él tenía otro plan. Pero Dios sabía algo de Abraham que no sabía antes. Y fue como resultado de esa prueba, cómo él reaccionó. Y cuando vemos pruebas y tentaciones, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo vamos a responder a esas pruebas? El concepto aquí de prueba, el versículo 3, que prueba de vuestra fe, estaba mirando en español la prueba, esa palabra en esa Biblia es dokimion, que es probar o determinar la autenticidad. Esto viene del proceso al trabajar con metales para ver la fineza o la pureza del oro, por ejemplo. Si hay alguna impureza en ese metal, entonces se va a ir a la superficie y se va a limpiar, se va a purificar. Entonces la temperatura sube y esa impureza sube hasta la superficie y puede entonces ser retirada para que ese metal sea limpio y puro. Ese es el concepto cuando pensamos acerca de pruebas. Esa es la prueba del versículo 3. Dokimion. La gente de Dios experimenta pruebas. Y esa autenticidad de nuestra fe está probada en ese momento. Se prueba en ese momento. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese concepto ahora de paciencia si nuestra fe es correcta, muchas veces a mis alumnos del ABC hablamos de las dificultades de la vida cristiana. Pero cuando hacemos ese sometimiento a Dios y decimos sí, nosotros hacemos un pacto con Dios. Entonces, eso es más o menos simple. Una vez que uno se compromete con Dios, entonces se van a tener pruebas. Y deberíamos saber cuál es la respuesta en cada problema. Si el jefe dice, vas a perder tu trabajo si no vienes a trabajar el sábado. Es una decisión simple, pero el momento se complica y se va comprobando. Dice que eso nos ayuda a madurar, nos hace una persona completa, íntegra, estas pruebas, sin que os falte cosa alguna. Esa paciencia debe ser la integridad también que viene por medio de pasar estas pruebas. Sigue aquí, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, versículo 5. ¿Hay alguno de ustedes o nosotros que nos falte sabiduría? Bueno, a todos. Bueno, aquí dice, pedirle a Dios. Y será entregada. Esa sabiduría es la palabra sofía, que de donde viene filosofía. Es un conocimiento especializado. Claro que hay mucha diferencia entre los filósofos del mundo secular, esos de Atenas, que se sentaban todo el día a hablar acerca de la sabiduría, la vida y todas estas cosas, pero no lo aplicaban. Santiago está tomando esta idea de la sabiduría que no es solamente intelectual. La sabiduría es acción, es verdaderamente vivir estas cosas. Y si queremos una sabiduría verdadera, pidámosla a Dios y Él la proveerá. Entonces la sabiduría tiene una parte aplicable. ¿Qué haces con ese conocimiento? Hay una gran cita por Miles Kington que dice, el conocimiento es saber que el tomate es una fruta, pero la sabiduría es saber que no se pone en una ensalada de frutas. Entonces hay una aplicación del conocimiento. Sabes algo, pero ahora lo aplicas. Y eso es lo que Santiago hace aquí, en esta sección de sabiduría. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, cuando pedimos sabiduría, porque necesitamos todo el tiempo, ¿cómo tomo este conocimiento que Dios me está dando? ¿Y cómo lo puedo aplicar en esta situación? Cualquiera situación que sea. Tenemos que pedir a Dios sin duda de que nos dará la respuesta correcta. Tenemos que tener fe en que cuando vayamos a Dios, que sí, Él proveerá. La palabra dudar en diacrin, es diacrino, que significa separar o apartarse. Se traduce como vacilar. Ahí en Romanos 4:24 lo traduce como vacilar. Y eso es algo que es alguien prácticamente que es inestable o borracho. Como uno trata de caminar, uno puede ver un borracho que entre un camino y otro, entonces entre dos opiniones, está vacilando entre una cosa y otra. Tenemos que pedirle a Dios en que Dios nos guíe y nos mantenga firmes. Versículo 7 dice, no piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí tenemos que recordar cómo Dios provee. Él quiere darnos, Él quiere proveer su sabiduría. Quiere que respondernos a nuestras dudas. Él quiere proveer. Pero dice que no podemos ir a Él dudando o en un doble ánimo, o dudoso o inconsistente. Esa es la imagen que se presenta aquí, esta de la inestabilidad de alguien como que está ebrio, imagínense, pidiendo algo, tan valiente e inseguro. Versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11, Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La vida, esta vida física, es nube, es temporal, vapor. Y el tiempo que tenemos aquí es una manera de probar para poder crecer y que Dios trabaje en nosotros, perfeccionándonos. Y lo que es increíble aquí en el cristianismo es que cuando vemos el contexto de esta sociedad de la cual fue escrito esto, es que habla de las necesidades de las personas. Al pobre, a aquellos pobres, hay un nuevo sentido de valor. Porque esta vida no importa. La próxima es la que interesa, es la que importa, es a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, para los ricos, tiene que ver con esta vida. Pero no le das el valor a esas riquezas. Estos tipos de riquezas, sino que está enfocándose, es que pone al pobre y al rico espiritualmente en el mismo nivel. Y eso es muy diferente a lo que la sociedad en Roma vivía y nosotros también. Entonces cambia en la manera en que la perspectiva de la que, cómo las personas miraban la sociedad. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona de vida es la vida eterna en el reino de Dios. Esa corona en el mundo antiguo, ayer estábamos en el castillo, había una sección de una vitrina donde habían coronas que habían hecho para Maximiliano y estaban todas, tenían la forma de la corona romana, como de los, esta corona de laurel. Ese es emblema de ser una persona que logra la victoria. Como en las festividades, todos esos significados están en ese aspecto de la corona de la vida. Esta corona de laurel están ilustrados en esta victoria, como estos eventos deportivos. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga, soy tentado por Dios. Y a quien supera esta tentación recibirán la corona de Dios. Y Santiago nos habla de cuán difícil es la prueba espiritualmente. Ricos es lo importante. Tener riquezas en el cielo. Entonces ahora, hablando de las tentaciones, ¿de dónde vienen? Versículo 11, perdón, 13, pongo mis lentes. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta es una referencia a un concepto en la filosofía judía que era bastante presente en el tiempo de que Santiago escribió, de esta idea de que dentro de la persona habían dos tendencias. Es como que hay dos partes de una vida, como que dos lobos que alimentas a una o la otra dentro de uno, una idea. Entonces había una tendencia malévola dentro, que es a Yasser Hara, una tendencia mala, y Yasser Hatov, una tendencia buena. Entonces había una tendencia a hacer bien y una tendencia a hacer mala. Y los judíos creían que Dios estaba bien con los dos. Como que Dios pone los dos en el hombre. Entonces Santiago está diciendo, no, eso no es así. Nunca decir que uno es tentado por Dios. La palabra aquí de... Hay algunos aspectos en las Escrituras de que, por ejemplo, Pablo, en Romanos 7, conecta esta idea que tenemos. Que hay cosas que nos alejan de Dios. ¿Eh? Algo que quiero hacer, pero no lo hago. Entonces, Pablo habla de ese conflicto interno que cada uno de nosotros tenemos con la naturaleza humana. Y tenemos nosotros siempre como seres humanos una tendencia a culpar a los otros. Todos tenemos problemas y queremos apuntar a alguien. Cualquier lado menos hacia uno. Entonces, si podemos decir, y Dios puso esta tendencia negativa en mí, entonces yo no soy responsable. Dios me hizo así. Después de la creación, Dios dijo que todo era bueno. En los eventos que ocurrieron en el huerto, Génesis 3, todo cambió. Pero entonces hay un proceso que vemos, estas decisiones que nosotros tomamos en contraste, como resultado, por la influencia de Satanás en nosotros, en esa naturaleza humana. Este es uno de los... Así, lamentablemente, es como nosotros funcionamos. Versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra atraído es como cuando uno pesca. ¿A alguno le gusta la pesca? A mí me encanta la pesca. Uno de los cosas más entretenidas es poner el anzuelo en el lugar apropiado. Y una vez que pica ese pez, eso es lo que está ilustrando Santiago con nuestros deseos, esa idea de que nosotros vemos la cosa brillante más allá, no importa lo que sea, y lo queremos. Entonces, vamos detrás de ello, lo seguimos. Y eso es la idea de pescar, de comer esa carnada. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Entonces esta metáfora es una ilustración de una concepción. Hay un desarrollo, hay una... que somos como cuando nacemos. Vivimos, así moremos. Una gestación de cómo el pecado inicia. Como seres humanos, la mayor parte del tiempo estamos pensando algo. Entonces, iteramos en algo y quizás vamos acercándonos por medio del pensamiento. Entonces, esta idea es que hay una gestación y va creciendo, y cuando realmente ocurre la muerte. Esta gestación no lleva vida, no nos lleva a la vida. Dice que este pecado, esta iteración del pensamiento, y la única manera de detener esa muerte inminente es detener ese pensamiento. Versículo 16 dice, amados hermanos, no erréis. Todas estas ideas del pecado, de dónde viene y quién está tentando a quién y cómo se ha hecho. Y Santiago está diciendo, amados hermanos míos, no erréis. Cada uno es responsable de sus pecados. Cuando nosotros pecamos, esa culpa va sobre nosotros. Nosotros somos los que pagamos esa pena de muerte. Ese proceso de arrepentimiento es fundamental cuando vemos esto. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Entonces, aquello que Dios da, su acto de dar, eso es bueno. Dios da buenos regalos, perfectos regalos. Hay una sección en los evangelios, dice, bueno, si imagínate, si tienes un hijo y un hijo le pide comida, no le vas a dar una roca. Entonces Dios quiere dar buenas cosas a sus hijos, no da tentaciones, no da dones dañinos a sus hijos. Nos da oportunidades para crecer. Dice que podemos contar con Él, podemos confiar en Él. Entonces está utilizando esta de la que no varía, ni sombra ni variación. Son términos astronómicos . Paralaje es una palabra en griego, ¿no? Es como si pusieras una cámara y mantuvieras abierta para ver el patrón de movimiento del Sol por un año completo, porque la posición de la Tierra y todas estas cosas cambian. Esa es la variación, paralaje. Y también dice ni sombra ni cambio, esa palabra trope. Esta idea de que la luna que va mostrando ciertas partes en el tiempo, Dios no es como esto. No hay un cambio, no hay variación, no hay giros de sombras, sino que Dios da buenos regalos, dones buenos a sus hijos. Dios no cambia. Versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces somos un primer llamado, somos algo que no es accidental, nuestro llamado, tu llamado, no es accidental. Él nos hizo nacer de su propia voluntad para que nosotros seamos esas primicias, los primeros frutos maduros de su cosecha. O sea, así podemos crecer, podemos aprender y podemos ser aquellas primeras, esos primeros frutos, las primicias. Un anticipo de la cosecha venidera, de algo mucho más grande que va a venir en el futuro. Cristo es la primera, en las primicias, primero de esas primicias, y nosotros somos los primeros frutos, y luego vienen muchos más por venir. Esa es la belleza del plan de Dios, que nunca ha sido destinado para solamente un grupo hoy, sino que para todos los que han recibido el regalo de la vida, para ellos y para todos está definido este plan perfecto de Dios. Nuestro llamado no es accidental. La voluntad de Dios ha hecho eso posible. Ese es el proceso de entre nosotros, de traer nuestros talentos a la mesa e interactuar entre unos y otros. Esto concluye el primer pensamiento. Vamos a ir al segundo, que está en Santiago 2, versos 14 al 26. Y bueno, no vamos a poder terminar esto por el tiempo en que llevamos, pero bueno, vamos a avanzar lo que más podamos. Santiago 2, versículo 14, dice, aquí donde está Santiago, empieza a hablar donde donde la llanta toca el piso, empieza a correr. Entonces, sí, aquí empieza a decir esta relación que debe ocurrir entre la fe y las obras, lo que hacemos. Estas dos cosas tienen que estar conectadas. Versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué provecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esta sección del libro de Santiago es lo que Martín Lutero tuvo grandes dificultades. Lutero le llamó a Santiago ser una epístola de paja. Pensaba que tenía muy poco valor, pero bueno, afuera de todo esto es lo que él pensaba o sentía, pero decía que el hombre es justificado por la fe, eso está en Romanos 3:28, el hombre no es justificado por las obras de la ley, como nos dice en Gálatas 2:16. Su conclusión fue que la fe por sí sola Es lo único requerido para la salvación. Esa es una tergiversación de los escritos de Pablo. Es una doctrina conocida como llamada como la sola fe o la fe solamente. ¿Y qué dice la Biblia sobre la fe? Pablo habla Romanos 6, dice, tenemos gracia, pero no por eso vamos a tener libertad de pecar. Pablo no dice que si vemos eso podemos continuar con los errores. Es como ir caminando en un de una manera para no desviarse. Pablo era tan inteligente sobre lo que escribía que lo comprendía completamente. Por eso, más adelante, tuvieron muchos problemas para interpretarlo. Por aquí en el versículo 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, versículo 15, entonces, uno de los temas de este libro es el contraste entre la cristianidad verdadera y falsa. Aquí tengo ChatGPT que me ayudó a traducir todo esto. Aquí tenemos un hermano que necesita ayuda. Entonces, es como decir, bueno, ahí tenemos un hermano necesitado y le decimos, id en paz, calentados y saciados. Y la persona se ahoga. Entonces, este es un ejemplo extremo. Si hay un hermano desnudo que le hace falta, pero si tenemos la habilidad, si tenemos la capacidad de poder ayudar, ¿cuál sería nuestra respuesta? Santiago dice que una responsabilidad cristiana verdadera es que debes responder a eso. Eso no significa que tengas que ahogarte con la persona. Pero puedes proveer de alguna manera y hacer la diferencia y Dios puede trabajar por medio de ti para ayudar a esta persona. Entonces Santiago está trayendo esta idea de que tenemos una responsabilidad. Tenemos que proveer, tenemos que ayudar a los necesitados. Y si tiene una oportunidad como esta, bueno, ¿dónde está nuestra fe? Eso es lo que Jesucristo dijo, que debemos, siempre vamos a estar entre los que necesiten, sean necesitados. Todos esos aspectos de los evangelios también los vemos aquí. Versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces alguno dirá, este es el contrapunto. Versículo 17. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, esta sección de Santiago es un argumento en contra de la sola fe como salvación. Si tienes fe, es súper bueno, excelente, pero no es suficiente. Dice que si tienes que haber hechos concretos que acompañan y que prueban tu fe. Comprueba tu fe por medio de las obras. No puedes ver el viento. No puedes ver el viento. Puedes ver el efecto del viento sobre las cosas que están a tu alrededor. Puedes ver un árbol que se vuela. Cuando hay mucho viento, ves el efecto del viento sobre las cosas que te rodean. Y eso es lo que está diciendo Santiago. No puedes ver la fe, pero sí puedes ver los hechos y las obras son una expresión externa de las creencias internas o de la fe interior. Entonces no se puede separar. Y ese es el argumento de Santiago. Deben ir juntas y una ilustra a la otra. Entonces trae esto aquí a colación. No son dos cosas independientes unas de otras o dos paquetes diferentes. Trabajan juntas. Versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Lo haces muy bien. También los demonios creen y tiemblan. En el mundo donde nos encontramos ahora, hay dos diferentes tipos de creencias. Está la parte intelectual, y tenemos el mundo, la cosmovisión del mundo. La diferencia entre una y otra es que la parte intelectual no necesariamente nos explica cómo interactuar con el mundo. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, quizás más antes, aprendí sobre la teoría de Pitágoras. Yo personalmente creía esa teoría. Tenía cero efecto sobre mi vida. No soy un albañil o no soy constructor. Quizás podría haber sido importante, pero para mí, en mi vida, lo de Pitágoras era algo que recuerdo, pero nunca usé. Por el otro lado, tenemos, también creía en la gravedad. Fuertes creencias en la gravedad. Creo en la gravedad tanto que no me vas a ver saltar de un avión sin un paracaídas. Esa es mi cosmovisión. Creo tan fuertemente cómo impacta eso en mi vida. Entonces hay una diferencia entre esta parte intelectual o teórica, que ahora hay otro tipo de mirada sobre lo que realmente es y se practica. Y así entonces los demonios también creen y tiemblan frente a eso, que están sujetos a. Pero eso no cambia lo que son. Se rebelaron en contra de Dios. Entonces, hay una parte intelectual. Pero no cambiaron sus hechos. Entonces, estos demonios saben lo que viene. Hay una sección en Mateo donde Jesucristo están con sus discípulos. Habían muchos individuos poseídos, demoníacos. Entonces los demonios le preguntan, ¿estás aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben lo que viene. Tienen unas creencias, saben lo que viene, pero no les impacta todavía en sus vidas o lo que hacen o lo que son. Versículo 19, versículo 20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ahora hay algo importante que considerar. Uno, la fe sin obras es muerta. No puedes tener una sin la otra. Ambos son importantes. Pero más adelante aquí dice, la fe sin las obras es una fe muerta. No es útil, no es funcional. Esto es importante, cosas prácticas que tenemos en el libro de Santiago. El resto de la sección, versículo 2, esencialmente está viendo ejemplos con Abraham, con Rahab, otros personajes de fe, donde se pueden ver en Hebreos 11 también. Este libro está lleno de sabiduría práctica. Habla de la importancia de no exhibir parcialidad, no tratar a los otros de manera diferente. Y esas son las características que vemos a nivel externo. Hay muchas otras cosas que veamos aquí sobre lo que es ser un verdadero cristiano. Entonces, hagamos una lectura, estudiemos esto y démonos el tiempo. Quizás no mañana, pero tómense el tiempo para mirarlo. Gracias y concluiremos.